Mujeres con historia.
Hoy vamos a conocer un poco mejor cómo era el gran poeta Pablo Neruda gracias a su relación con sus tres esposas, sus novias y las numerosas amantes que tuvo a lo largo de su vida. Su valor como escritor es incuestionable y nadie duda que con sus poesías ha crecido, amado y sufrido varias generaciones en cualquier parte del mundo, pues sus libros se tradujeron a más de 35 idiomas. Pero también es cierto que su comportamiento con las mujeres deja mucho que desear, incluida su única hija Malva Marina, a la que abandonó cuando apenas tenía 2 años de edad y sufría hidrocefalia. Por supuesto, no sería justo juzgar a la ligera y hay que hacer el esfuerzo de contextualizar ciertos episodios oscuros e inhumanos antes de demonizar al gran escritor. De Neruda sabemos que era muy apasionado, una persona muy emocional que se dejaba llevar por el momento e intentaba quitar hierro a las preocupaciones relacionadas con el amor, cayendo en los brazos de otro nuevo. La fidelidad no fue una de sus virtudes y como hombre de su tiempo caía en las tentaciones femeninas con demasiada facilidad. Los que le conocieron le describen como un auténtico sibarita al que le gustaban los placeres de la vida.
Le gustaban los viajes, le gustaba la comida, le gustaba la bebida, le gustaban las mujeres. Era un, que se llama un bon vivant.
Aquella actitud era muy criticada por sus camaradas comunistas, que no entendían cómo el escritor, en vez de vivir más austeramente, hacía gala de su opulencia y no sentía ningún remordimiento por ello. Neruda valoraba mucho esos placeres, ya que de niño no nadaba la abundancia en su Chile natal. De hecho, se crió y creció en un pueblecito llamado Temuco, que le inspiraría muchos de sus primeros poemas. Huérfano de madre con tan solo un mes, fue criado por su mamadre, así llamaba a la que se convirtió en segunda esposa de su padre. Con tan solo 13 años comenzó a publicar sus primeros poemas, vocación que creció y alimentó tras ganar con uno de sus poemas los Juegos Florales de Maule, donde conoció a la escritora y también poetisa Gabriela Mistral, que era directora del Instituto de Niñas de Temuco, que por cierto, pues alabó el talento del joven y le recomendó literatura rusa para seguir formándose. En 1921 abandona Temuco y se instala en Santiago de Chile para estudiar francés, a la par que publicaba su primer libro de poemas con el seudónimo de Pablo Neruda. Su nombre real era Ricardo Eliezer Nestalí Reyes Basualto, pero como su padre odiaba tener un hijo poeta, decidió publicar a escondidas con un seudónimo inspirado supuestamente en un personaje creado por Conan Doyle en uno de los episodios de Sherlock Holmes. Cuando José del Carmen Reyes, su padre, se enteró que su hijo seguía escribiendo poesía, le retiró su asignación mensual y Pablo tuvo que buscarse la vida escribiendo artículos y también poesía para continuar con sus estudios y seguir publicando. Pablo tenía talento y en el segundo volumen de poesías que publicó lo demostró con maestría. Se trata de 20 poemas de amor y una canción desesperada.
Desde muy joven, a los 20 años, o antes de cumplir los 20 años, había escrito sus 20 poemas de amor. Ese libro, los 20 poemas de amor, todavía no está superado en lengua castellana, ¿no? Digamos, ningún poeta, ni el propio Garcilaso, logró escribir 20 poemas con esa unidad y con esa intensidad poética.
Posteriormente, en 1935, fue acusado de plagiar uno de aquellos poemas copiando uno de los poemas del gran Rabindranath Tagore.
Cuando quedó en evidencia el plagio, Neruda intentó justificarlo diciendo que su poema era una paráfrasis del de Tagore, que lo había reescrito para que una dama amiga, gran admiradora de Tagore, lo entendiera mejor, y que cuando envió a imprenta la primera edición de su libro, se le olvidó poner una observación.
Su primer amor fue Albertina Zocar, a la que conoció en esa época y que posteriormente cortó cuando su amigo, el ministro de Exteriores chileno, le nombró cónsul en Rangún, Birmania, en 1927. Y así comenzó su carrera diplomática, una profesión que le permitía ingresos fijos, a la par que tiempo para continuar su carrera como poeta.
La carrera diplomática ofrece una posibilidad para viajar y también comodidades para un escritor, para un poeta, ¿no? Debido a que el tiempo que ocupa es muy relativo, no es demasiado, y entonces queda una buena porción de tiempo para dedicarse a la literatura, para escribir, ¿no?
Después sería enviado a Sri Lanka, donde tuvo lugar uno de los sucesos más lamentables, vomitivos y sin escrúpulos que una persona puede realizar: forzar a otra para, contra su voluntad, satisfacer sus caprichos. Este suceso sería confesado por el propio Neruda cuando escribió sus memorias en su libro Confieso que he vivido, en el que describe la violación que realizó forzando a una joven tamil de la casta de los intocables, encargada de limpiar sus letrinas en el hotel donde se alojaba.
Una mañana, decidido a todo, la tomé fuertemente de la muñeca y la miré cara a cara. No había idioma alguno en que pudiera hablarle. Se dejó conducir por mí y sin una sonrisa, y pronto estuvo desnuda sobre mi cama. Su delgadísima cintura, sus plenas caderas, las desbordantes copas de sus senos, la hacían igual a las milenarias esculturas del sur de la India. El encuentro fue el de un hombre con una estatua. Permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible. Hacía bien en despreciarme.
Neruda justifica este hecho afirmando que le fue imposible transmitirle sus deseos para que ella le correspondiera. Y ante su pasividad, decidió entrar en acción, pues no podía contener sus impulsos. Por lo visto, el terrible suceso no volvió a repetirse. Siguiente destino fue Java, y como un capitán que necesita encontrar el amor en cada puerto, conquistó a una joven llamada María Antonieta Agenar, de origen holandés, cuya familia habían sido ricos comerciantes de la zona, con la que decidió contraer matrimonio en 1930. Pablo la llamaba cariñosamente Maruca y ella pensaba que había encontrado el amor de su vida, pero al nacer su primera y única hija, Malva Marina, todo cambió. La niña tenía hidrocefalia, líquido en el cerebro que le impedía desarrollar como un niño normal, y dependía totalmente de sus padres. La niña había nacido en Madrid, el nuevo destino como cónsul de su padre, quien no paraba en casa. Su constante actividad social, relacionándose con otros poetas españoles contemporáneos como Antonio Machado, Alberti, Miguel Hernández o Federico García Lorca, le ayudaron a desentenderse de su problema familiar y también a conocer a otras mujeres, como la artista de origen argentino, Delia del Carril.
Y en esa época es donde la conoce él a Delia del Carril, que le llevaba 20 años, era mayor que él.
This is the end. Neruda primero estuvo destinado como cónsul en Barcelona, pero un viaje fugaz a Madrid le hizo comprender que la intelectualidad, las tertulias de política y toda la vanguardia que proponía la Segunda República social y artísticamente se daban cita en Madrid, por lo que pidió el traslado y allí nació su hija. Maruca, su esposa, no se adaptó, no sabía el idioma y tampoco le iba a la fiesta ni salir de noche, como le encantaba a su marido. Al final, todo se precipitó y Neruda y Delia del Carril se enamoraron. Los encuentros clandestinos en 1935 se convirtieron en convivencia bendecida por sus amigos intelectuales. Neruda sabe que Delia no es una mujer de romance efímero, y cuando da el paso definitivo, en el que ya no esconden su amor, es porque ha decidido romper con Maruca, y su hija tiene tan solo 2 añitos. El conflicto bélico, el estallido de la guerra civil en España, le sirve para convencer a Maruca de que se traslade a Barcelona con la niña, huyendo de las bombas que caen en Madrid. Necesita ganar tiempo, y en un viaje relámpago que hace a Marsella acompañando a unos amigos, le pide a su amada argentina, muy bien posicionada económicamente, que le compre un velero y que vaya a buscarle. Se encontrarán en París, donde comenzarán a vivir juntos. Neruda llama a Delia la hormiguita porque es una mujer, además de bella, muy organizada. En pleno estallido de la Segunda Guerra Mundial se trasladan a México, donde abandona su carrera artística y decide convertirse en la secretaria y mecenas personal de Neruda. En 1943 quieren contraer matrimonio y de hecho lo contraen. Pero Maruca no ha consentido concederle el divorcio, por lo que no es válido. La vida de Maruca ha sido terrible. Abandonada a su suerte, decide irse a Holanda y con la ayuda de amigos y la iglesia mormona logra encontrar trabajo y que su pequeña sea cuidada por una familia. El acuerdo al que supuestamente llega con Neruda, quien le promete ayudarle económicamente, no se cumple. Solo le entregará algo de dinero al principio, pero después la nada. El abandono de Neruda hacia su exesposa y lo más sangrante hacia su pequeña es cruel e imperdonable.
Lo más posible, todo el mundo lo piensa así, de que esta reacción de negación a su propia hija tiene que ver el hecho de que tenía una enfermedad, no solo una enfermedad incurable, que ya en sí es una cosa terrible, o sea, alguien que sabe que se va a morir en algún momento, sino que una cierta deformidad, aunque sabemos de dos visitas que él hizo a Holanda en el tiempo que estaba ocupado con el Winnipeg, con el envío de refugiados españoles a Chile. Vino 2 veces a Holanda y no sabemos, no hay ninguna documentación, pero es lógico que él haya visto a su hija entonces.
Maruca, la antaño niña bien dejada que nunca le había faltado dinero, se había visto obligada a realizar cualquier trabajo, fregando suelos, limpiando letrinas, cualquier cosa para poder pagar el cuidado de su hija a la familia que la cuidaba e intentar también ir a verla. Dinero que ni tenía para coger el tren y reunirse con su pequeña. Maruca, desesperada, le escribió varias veces a Neruda.
Mi querido cerdo, es realmente imperdonable tu negligencia hacia nosotras, especialmente con tu bebé. Hoy, 18 del mes, noviembre de 1938, no he recibido tu dinero. El primero de este mes tuve que pagar los gastos de alojamiento de Malva Marina por el mes de octubre. Con mi salario solo pude pagar una parte. ¡Qué vergüenza realmente! Ella ha progresado mucho mentalmente. No tengo un centavo. Mi último dinero será gastado en enviar esta carta. Por favor, envíame el dinero lo antes posible. Cumple tus deberes de padre.
Neruda se desentendió totalmente y cuando le comunicó que su hija Malva Marina había fallecido con tan solo 8 años, no envió ni una carta de consolación, ni un arrepentimiento y, por supuesto, ni se trasladó para asistir al funeral. Él la borró totalmente de su vida, ni en su libro de memorias la nombra, solo hace alguna referencia velada. Lo más triste es que mientras Maruca y Malva Marina sufrían, él estaba feliz y sin ninguna precariedad económica gracias a la ayuda y el amor de Delia del Carril. Maruca, además, fue arrestada en Holanda durante la ocupación nazi, no por ser judía, sino porque tenía pasaporte chileno. Los nazis la trasladaron al campo de concentración de Waterbrook, donde se estima que fallecieron 60.000 personas, entre ellas la conocidísima Ana Frank, quien murió fatalmente 9 días antes de que los aliados liberaran el campo el 15 de abril de 1945. Cuando lo liberaron, fue entonces cuando Maruca se armó de valor y llegó a un acuerdo económico con Neruda para concederle el tan ansiado divorcio. De Maruca no se volvió a saber más, solamente que visitó la tumba de su hija hasta el final de sus días. ¿Y qué pasó con el apasionado amor de Delia y Pablo? Pues que, unidos en matrimonio, vivieron en Chile hasta que fue perseguido por el gobierno de turno acusándole de ser un agente soviético por sus ideas de izquierdas. Se refugió en París, donde tenía amigos y donde conoció a la cantante chilena Matilde Urrutia, quien se convertiría primero en su amante y posteriormente en su última y definitiva esposa.
Conocimos el año 46 y nosotros con Pablo nos miramos y bueno, y creo que nos amamos desde ese mismo momento. Había una amiga de por medio y yo le digo, ¿quién está al lado tuyo? Me dice, es Pablo Neruda, tú no lo conoces. Yo no lo conocía en ese tiempo, pero naturalmente conocía sus poemas, sus libros. Naturalmente lo tengo que haber mirado con mucha intención y él le preguntó a ella en este momento, ¿quién está al lado tuyo? Le dices, Matilde Urrutia. En ese mismo momento me convidó a ver la colección de caracoles. Después empezamos a vernos a través de los años. Nos separábamos, nos volvíamos a ver. Y nos hemos casado el 55 y ya no nos separamos más. Porque yo fui la tercera. Dicen que es la vencida.
Delia se separó oficialmente en 1954, retomando su carrera artística como pintora y viviendo en Chile hasta el final de sus días. Matilde, el nuevo amor de Neruda, supo esperar, y los encuentros y desencuentros fugaces, y también supo perdonar, otro de los episodios más oscuros del poeta.
Es una aventura que tiene él con una sobrina de Matilde, una chica muy joven, 22 o 23 años, y parece que Matilde tenía que ir a Santiago, y ya sospechaba algo, entonces a mitad de camino decidió regresar, ¿no? Y ahí la encuentra con Pablo, ¿no? Pero a él le encantaba contar sus aventuras con mujeres, ¿sí? Y algunas que caían rendidas a sus pies, ¿sí? Y la imploraban, que no las abandonara, ¿no?
Neruda abandona su exilio y retorna a su país natal, donde se compra una casa al lado del mar en la que vive con Matilde, su nueva esposa, que intenta no darle demasiada importancia a los deslices de su marido y comprende sus devaneos y excesos.
Cada matrimonio de él, cada mujer que vino a su vida, marcó una época.
Era un gran optimista, alegre.
Todo lo convertía en fiesta siempre, aún los momentos malos. Decía que todo había que convertirlo en alegría. Él odiaba la tristeza. No le gustaba.
Neruda estaba feliz. Todo le sonreía. Le concedieron el Premio Nobel de Literatura en 1971. Su mujer le quería y era comprensiva. Y políticamente su amigo y admirado Salvador Allende se había convertido en presidente de Chile. De nuevo marchó a París como embajador, pero retornó en 1973 al enterarse que tenía cáncer. Sin embargo, los norteamericanos mantenían una guerra fría con Rusia y no podían consentir que un gobierno cuasi comunista fuera democráticamente elegido por el pueblo chileno y esto se extendiera por toda Latinoamérica. Hace pocos meses que la CIA desclasificó el expediente relacionado con el asalto a la Casa de la Moneda chilena, donde se describe cómo ayudaron a los militares liderados por Pinochet para derrocar al presidente Allende. Aquel golpe de Estado acontecido en octubre de 1973, donde no solo derrocaron a un régimen democrático, sino que causó la muerte de Salvador Allende, fue un golpe tan dramático para Neruda que cayó enfermo de inmediato.
Ahora, también murió quebrado moralmente, porque había caído el gobierno de la Unidad Popular, digamos, la causa por la que él había luchado, se había visto frustrada por ese golpe de Pinochet. Fue impresionante el velorio de Pablo Neruda. Se lo veló en la casa que él tenía en Santiago. Esa casa, cuando se produjo el golpe de Pinochet, la saquearon, rompieron los libros, los quemaron. Al otro día, el entierro de Neruda fue la marcha política más increíble que yo vi en mi vida, ¿no? Cuando sale el cortejo éramos 15 personas, 20 personas, ¿no? Y durante el trayecto se fue sumando gente. Cuando llegó el cortejo al cementerio general había 3.000, 4.000 personas, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Y era gente del pueblo chileno, era gente que se iba sumando, ¿no? Que iba despidiendo a su poeta.
El pueblo chileno despidió así a su poeta más internacional. Su mujer, su viuda, quiso cumplir su última voluntad, ser enterrado en Isla Negra, su última morada mirando al mar, y tener muy en cuenta los poemas que le dedicó a ella, especialmente uno que le indicaba qué hacer cuando él muriera.
Hay un poema que especialmente me dice lo que yo haga cuando él muera. Ese es de los 100 sonetos de amor, de ese libro que a mí me dedicó. Y ese es el poema 64 del que yo le hablaba ayer. A ver si puedo leerlo. Si muero, sobrevíveme con tanta fuerza pura que despiertes la furia del pálido y del frío. De sur a sur levanta tus ojos indelebles, de sol a sol que suene tu boca de guitarra. No quiero que vacilen tu risa ni tus pasos, no quiero que se muera mi herencia de alegría. Vive en mi ausencia como en una casa. Es una casa tan transparente la ausencia que yo sin vida te veré vivir. Y si sufres, mi amor, me moriré de nuevo.
Gracias a la vida, ¿quién me ha dado tanto?
Agradecer a mi compañera Sara Iturbide su colaboración y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen al documental Historia de vida de Pablo Neruda, a El lado oscuro de Neruda por Nicta Lope y al programa A fondo Pablo Neruda visto por Matilde Urrutia. Está claro que Neruda se comportó como muchos hombres del siglo XX en el que ser infiel a una mujer no era penalizado socialmente, más bien lo contrario, pues era visto como un hombre de éxito que las féminas le acosaran y también cayeran a sus pies. Y él, por supuesto, no tenía más remedio que poseerlas. Esto no les disculpa, ya que moral y éticamente, en muchas ocasiones, Neruda tuvo un comportamiento totalmente despreciable. Sin embargo, no empaña su trayectoria, ni tampoco su legado como poeta o como referente político y social para posteriores generaciones que siguieron toda su trayectoria. Y queremos despedirnos escuchando el poeta número 20, cuya protagonista es La noche, leído por el mismísimo Neruda, que pone fin a 20 poemas de amor y una canción desesperada.
Vivir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche.